Las perras de Pavlov, con Olga Ayuso. Life is unfair. Kill yourself or get over it. Life is unfair. Kill yourself.
En muchos de estos programas hemos hablado de condicionamiento aversivo, pero ¿qué pasa cuando eso se traslada a la pareja? Recordamos, el condicionamiento aversivo es un aprendizaje en el que se asocia un estímulo neutro con un estímulo desagradable para crear una respuesta así de rechazo. Pongamos, por ejemplo, pues yo qué sé, lo primero que ustedes han pensado y yo es cuando te echan el esmalte este que sabe a rayos para que te dejes de morder las uñas. Hay veces que no aguantamos a las parejas, que todo nos parece mal y luego es un horror, ¿vale? Y de todo esto vamos a hablar. Porque a veces ya sabemos que de enemigos a amantes solo hay un paso y casi que al revés. También vamos a saludar a Saskia Molina. Saskia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, hola Olga. Me ha encantado la presentación, la verdad.
Me encanta. Que estaba yo pensando en eso. Bueno, vamos a definir, claro, porque yo pienso, bueno, lo del esmalte y las uñas está muy claro. Vale, uh-huh. Pero claro, tenemos una pareja a la que en teoría amamos más que a nuestra propia vida, ¿vale? Esto he dicho con mucho retintín, lo de amamos más que a nuestra propia vida, he dicho con mucho retintín. Tenemos una pareja, uh-huh. Pero una pareja a la que queremos y con la que queremos estar, ¿vale? Uh-huh. ¿Cuándo comienza esto de el condicionamiento aversivo? ¿O cómo lo englobamos?
Uh-huh. Oye, pues, muy buena pregunta, ¿no? Y fíjate, es algo que quería traer un poco aquí. Oye, qué posible explicación, ¿no? De qué posible explicación tenemos que partir para explicar ese origen, ¿no? De los conflictos en pareja. Y yo te quiero traer aquí como una principal, sí, variable, ¿no? Que puede ser interesante estudiarla cuando estamos trabajando en parejas, que ojo. No quiero decir que esto sea una explicación universal, porque no lo es. Hay diferentes conflictos en pareja y no siempre son causados por lo mismo. Pero sí que hay una variable demasiado interesante a estudiar, porque atraviesa a muchos conflictos, ¿no? Y son las diferencias.
Vale.
Las diferencias que percibo con respecto a mi pareja, ¿no? Partimos de una base.
Sí.
Y es que estas diferencias, oye, son inevitables. En ocasiones son más grandes, son más pequeñas, pero siempre están, ¿no? Y me resulta como muy divertido en analizar que al principio esas diferencias pueden ser incluso vistas como atractivas.
Sí.
No sé si a ti se te viene como algún ejemplo de esto incluso.
Hombre, te lo digo, esta... Hay una frase divertida que decimos mi amiga y yo, que es como, qué bonito lunar tienes, y luego, qué verruga horrible, ¿sabes? O sea,
perfecto.
Claro, estas cosas, ¿vale? O poniéndonos, ¿vale? Bueno, primero, luego hablaremos de un tema, me lo voy a apuntar aquí, que es cosas de casa, ¿vale? Porque siempre mis amigas dicen, no, los primeros conflictos siempre llegan por las cosas de la casa. Esta manera que tienen, hablamos de parejas heteros, ¿vale? Uh-huh. De esta manera que tienen ellos de no tener carga mental y que toda sea para las mujeres. Uh-huh. Pero sí que hay una cuestión que es como, ay, me encanta que sea tan independiente y es que llevas 4 años sin ver a mis padres, por ejemplo.
Efectivamente. De primeras, vemos esa independencia en nuestra pareja y, oye, es como, ostras, qué guay, ¿no? Una persona independiente, cómo mola. Mm. Problema, empieza a pasar el tiempo y de repente mi percepción cambia.
Claro.
¿No? Es como, ostras, ya no me gusta tanto esto de que sea tan independiente.
Claro, ¿es independiente o pasa de mí? Es que luego hay línea fina en las cosas, Saskia. ¿Sabes?
Exacto.
Claro. Claro.
Exacto.
A mí esta mañana me preguntaban, ¿tú haces autocrítica? Digo, bueno, autocrítica o machaque, digo, yo ya no sé cómo llamarlo, ¿sabes? O sea, hay finas líneas entre las cosas. Claro.
Totalmente, totalmente. Lo interesante es ver eso, ¿no? Cómo al principio lo percibía como atractivo, ¿no? Esa
Sí.
independencia, y de repente pasa el tiempo y es como está, esto se ha convertido en un problema.
Claro.
Importante, empezamos a tener discusiones en torno a ello, y aquí aparece, ¿no? Como la primera etiqueta, ¿no? De
Sí.
repente nos etiquetamos como, ostras, somos diferentes,
Claro.
¿no? Y ya, esto pasa el tiempo y llega ya como la siguiente etiqueta, que esta ya es tremenda, ¿no? Ostras, que somos incompatibles.
Ah, claro.
Ostras, es que fíjate el peso que tiene esta palabra, ¿no? Porque además hay como una atribución que puede ser pues peligrosa, ¿no? Que
Sí.
tenemos discusiones porque somos incompatibles, ¿no? Somos incompatibles y por eso tenemos discusiones.
Claro,
Y
esto
es
es una
como ostras.
explicación circular, exactamente, porque si sois
Efectivamente.
incompatibles, claro.
Claro, ¿y cómo estamos gestionando esas incompatibilidades? Porque con esta atribución dejamos fuera, vamos, 1.000 millones de cosas.
Exacto. No, no, y estamos dejando fuera también nuestras ganas de poner interés en arreglar las cosas. Todo esto, señores, teniendo en cuenta lo de que poner interés en arreglar las cosas es relativo porque a veces las cosas no tienen arreglo y uno corta y ya está. Lo digo porque parece siempre que es como, hay que salvar a la pareja a toda costa. Pues a toda costa no. Vale. Pero, por ejemplo, yo sí que he notado que en las relaciones estas que tienen las amigas de larga duración, que llevan juntos 20 años y tal, y que tampoco están muy boyantes, todo hay que decirlo, no cortan, no cortan por Dios sabe qué. No cortan porque son cómodos, me refiero, porque tampoco se llevan tan mal, ¿vale? Pero todos los conflictos han venido por no las cosas de ser, que también, sino las cosas de hacer, ¿vale? Es que no sabe limpiar la freidora, es que tiene el fregadero cocina, pero no recoge la cocina, es que. Y entonces es una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, que al final, y esto es una cosa que yo veo, las mujeres tratan a los hombres como si fueran niños chicos. Es que yo tengo tres hijos, los dos y mi marido, cariño, tú estás casada con un niño pequeño, pienso yo, ¿vale? O sea,
Totalmente.
claro. O sea, tú estás casado con un niño pequeño, yo qué sé. Entonces, y esto yo lo veo como el casi el primer pistoletazo de problemas después de la convivencia, porque después de esto encima no limpia y tampoco en la cama es bueno y tampoco. Y luego ya salen todos los defectos aquí. Una cosa.
Claro, y ahí está ese condicionamiento aversivo, ¿no? Al final, si estamos en ese contexto en el que no paramos de ver como cosas
Malas,
desagradables, que
exactamente.
claro, que no nos gusta de nuestra pareja, oye, el condicionamiento clásico funciona ahí y estamos asociando todo esto a nuestra pareja, acabamos viendo a nuestra pareja y no estamos viendo a Pepe o a Juana,
Sí.
estamos viendo a una tarea andante, a una
Eso, una
discusión
tarea andante.
andante.
Claro.
Sí, es un poco así, ¿no?
Claro, es que llegas y me hablas mal y luego gente que llega a casa y se irrita en cuanto el otro aparece por la puerta, que yo es como, pero de verdad, vivir así merecerá la pena, ¿sabes?
Totalmente.
Claro.
Y ojo, aquí hay una cosa también como interesante de analizar, ¿no? Que a mí me gusta como mucho traer, que es, oye, ¿qué modelo de pareja tenemos? Me refiero a con qué grado de unión o distancia nos relacionamos, ¿no? Por ejemplo,
Ay, explícame
hay
esto.
un. Claro, esto es interesante porque hay como tres modelos posibles, ¿no?
Sí.
Por etiquetarlo de alguna manera. Hay un modelo que puede ser más distante, un
Sí.
modelo que es más intermedio y un modelo que es más sobreinvolucrado, ¿no?
Vale.
Cuando somos distantes, esto quiere decir, pues bueno, que compartimos poco tiempo o espacio con nuestra pareja.
Vale.
Quizás en este modelo, ¿no? Como compartimos poco relativamente, las diferencias se hacen menos
Hombre,
notables.
si no te ve, no hay conflicto. Esto es una realidad.
Efectivamente. ¿Qué pasa, no? Lo interesante es ver y analizar un poco, oye, este modelo en el que me estáis relacionando, quizás estamos
Me viene bien,
sobreinvolucrados.
claro. Exactamente.
Claro.
Me viene bien, o luego el mitad y mitad, o en la sobre. Porque puedes vivir juntos y tener modelo distante. Vamos a aclarar esto,
Total,
¿eh?
totalmente. Totalmente. ¿Qué pasa? Que si estamos sobreinvolucrados, esto de manera inevitable agrava la tensión. Oye, es que cuanto más tiempo pase en este contexto con esta persona, más condicionamiento aversivo voy a hacer de manera inevitable.
Vale, claro,
no.
Exactamente. Que luego hay otro punto, que esto pasa no solo con las relaciones de pareja, sino porque hay gente que nos escuchará y dirá, pero esto me pasa a mí y no tengo pareja. Pero pasa
total
también con las relaciones de amistad, que es que yo las veo como muy parecida esta dinámica a una relación de pareja, ¿vale? Pero sin sexo, que es yo te conozco, ay, qué bien me caes, quedamos un día, quedamos otro y de pronto quiero quedar contigo a todas horas. Y si no quedamos, y tú me dices que no quedemos y no me das ninguna explicación, porque por supuesto me tienes que dar explicación, es que ya no hablamos, es que ya no me quieres, es que... no, y eso pasa infinidad de veces, ¿sabes?
Oye, me gusta esto que estás trayendo porque me recuerda a uno de los manejos habituales que suelen hacer las parejas cuando surgen estas incompatibilidades, ¿no? Que
claro,
es
si me quisieras, harías eso.
Claro, que es un poco la coerción. En ocasiones nos vemos ahí como tratando de forzar el comportamiento que yo quiero ver en mi pareja, ¿no? Lo trato de forzar como mostrándome enfadada, diciéndole todas estas cosas que tú me acabas de decir, ¿no? Incluso yo qué sé, me pongo a ponerle malas caras a mi pareja.
Sí.
Y como mi pareja observa eso, y esto es desagradable, mi pareja acaba cediendo por escapar un poco y evitar toda esta situación desagradable. Y esto es un problema porque ahí el que está ejerciendo esa coerción aprende, se da cuenta de que efectivamente la coerción funciona.
Hombre, que si funciona, te lo digo yo. Bueno, me lo puedes decir tú y te lo digo yo, la coerción funciona. Funciona hasta que deja de funcionar y luego ya no quieres ver a esa persona nunca más ni encontrártela por la calle y por favor, no te quiero ver y luego tienes traumita con el resto de la gente. Pero lo de traumita he dicho así muy divertido. Pero sí que es verdad que funciona. Yo estaba pensando... porque a mí me ha pasado también esto a mí me encanta porque yo digo, yo hago el programa de las perras para hacerme la terapia, ¿sabes? A mí me ha pasado, no, de esto de
me
no
encanta.
Quedas con alguien y esa persona tiene un ataque de ansiedad, que yo pensaba, concho, la gente, de verdad que lo he llegado a pensar, Saskia, si la gente se puede provocar a sí misma un ataque de pánico o de ansiedad o tener taquicardia o tal, porque yo, que soy despegada, ¿vale? Me parece... como curiosísimo que si yo te digo no quiero quedar para un café, ¿vale? O no voy a ver esta planta del museo contigo, que voy a ver la planta segunda, tú tengas un ataque de pánico ipso facto.
Qué interesante esto,
¿verdad?
¿No?
Que yo creo que
pero...
es como el paso más de la coerción, ¿sabes? Mira cómo me pongo.
Claro, totalmente. Y fíjate, ¿no? Lo aversivo que puede ser esto para la persona que lo está recibiendo. Oye,
exactamente.
Con toda la razón del mundo que yo acabe cediendo. Es
claro.
Que yo no quiero ver a mi pareja de esta manera.
Exactamente. Y el punto es que sin desdeñar que la otra persona sufra, ¿sabes? Al final, tú también sufres. Porque te está obligando a hacer cosas que tú no quieres hacer. Eso no va a terminar bien.
Efectivamente. Es que el comportamiento así no es sostenible. Oye, estoy comportándome de esta manera un poco por esa coerción y no porque yo lo esté deseando o porque sea acorde a mis valores. Que ahí está un poco la cuestión.
Sí. Claro. ¿Cómo solucionamos esto antes de que llegue la sangre al río?
Uy, buena pregunta, ¿no?
Claro.
Porque claro, aquí lo primero que te dirían las parejas, ¿qué sería? Oye, pues que la otra persona cambie su comportamiento.
Claro, claro. Es que además yo pienso que antes de yo cogerle asco a una persona a la que he querido, ¿sabes? Porque llega un momento ya que es que le coges odio, ¿sabes? Y es no te quiero ver más. Hombre, yo creo que debe haber alguna manera de pararlo, ¿sabes?
Es cierto, ¿no? Que esto es complicado porque cuando empieza, por ejemplo, la coerción, ya empiezan otros procesos, ¿no? Como por ejemplo la polarización.
Vale.
Acabamos polarizándonos, ¿no? Es como yo defiendo lo mío, tú defiendes lo tuyo y estamos cada uno en un extremo.
Sí.
Entonces habría que plantear, oye, ¿qué alternativas tenemos, ¿no? A gestionar estas diferencias de esta manera. Planteándonos, oye, queremos gestionarlas porque esto también creo que es importante de plantear.
Claro.
Habrá personas que no estén dispuestas a tolerar, a aceptar ciertas diferencias, y eso también está bien.
Claro. ¿Queremos solucionar esto porque nos queremos y queremos estar juntos o vamos a ver qué pasa? ¿Sabes? Que luego también hay que ver esto
Exacto.
porque hay gente que lo de soltar lo lleva mal, Saskia.
Totalmente, claro, es
¿Sabes?
que
O
eso es otro
sea,
temón.
es como, ay, sí, el de ¿por qué no cortamos con pareja que la relación lleva muerta 15 años? Capítulo 585, ¿sabes? O sea, esto es así. Pero sí que es verdad que luego además todo el mundo piensa, bueno, pues teniendo una comunicación fluida, ¿sabes? Pero yo digo, creo que a lo mejor hace falta un poquito más que tener una conversación fluida, sino establecer acuerdos.
Pues fíjate, ¿no? Esta sería una posibilidad. Si estamos percibiendo que hay diferencias en la pareja, que uno de los dos o los dos están sufriendo con X cosas del otro, oye, pues sentarnos a hablar en torno a esto. Claro que sí. A lo mejor la solución es hacer acuerdos o a lo mejor no. Esto ya dependerá
Exactamente.
del caso, ¿no? Pero
Claro.
claro que sí. Es más, esta es una variable, si queremos llamarla protectora,
Sí.
¿no? De las diferencias en pareja, el estar predispuestos a hacer cambios, a escuchar las necesidades del otro, esto es una variable que nos protege de los conflictos por diferencias.
Exacto. Y esto de no acostarte enfadado y estas cosas de psicología barata que se recomienda
Pues
siempre, nunca os acostéis enfadados y tú dices, pues mira, calma, que estoy muy cabreada, ¿sabes? O sea, que me voy a la cama.
claro.
Déjame, ¿sabes? Yo qué
Oye,
sé.
pues igual, aquí dependerá, ¿no? Esto es verdad que parecen reglas como muy rígidas de cómo
¿Verdad?
tendrían que ser las parejas. Y oye, a lo mejor a ti te funciona, pero es que a lo mejor a mí esto no me funciona.
Sí, yo creo que que la gente tiene problemas, que tenemos, no la gente, como si yo no fuera gente, que tenemos problemas en general, primero, porque nuestra educación afectiva en lo que viene siendo la resolución de conflictos va mal, va mal, va de pena, y luego, porque nos tomamos ciertas cosas conforme a historias de aprendizaje que hemos tenido penosas, ¿vale? Es un poner. Gente que ha sido maltratada que luego tiene mucho miedo al rechazo, ¿vale? Y entonces se lo toma todo como, ay, me han rechazado, que luego se supera y todo lo que tú quieras, pero es como, ay, me han rechazado, ¿vale? Y ay, es que esto no le gusta de mí, si no le gusta esto, seguro que no le va a gustar todo lo demás. O sea, y tengo miedo, ¿vale? Cosas de estas. Yo creo que todo. Todo eso puesto en una charla es complejo de llevar, ¿vale? Entonces cuando te dicen, ay, habla tranquilamente, llegáis a acuerdos, digo, coño, qué bien lo pintáis.
Fíjate, acabas de decir una cosa, ¿no? Que me ha recordado a otra, y es que a veces, qué útil llega a ser el hablar desde esas historias de aprendizaje, ¿no? Porque cuando estamos tan polarizados, ¿no?
Claro.
Estamos como en ese proceso de señalar la conducta del otro, lo mal que lo hace el otro,
Sí.
y imagínate, ¿no? Qué diferente sería si en vez de señalar esa conducta del otro que no me gusta, qué diferente sería si le plantease, oye, esto me hace sentir así
Por
porque en mi
esto.
historia, exacto, porque en mi historia de aprendizaje yo he sufrido por esto.
Claro,
Es que,
para esto hay
vamos,
que estar trabajada, Saskia.
total,
¿Sabes?
total.
Porque claro.
Ojalá.
Ojalá, exactamente, porque hay veces que la gente dice, pues es que a mí esto no me gusta y punto, y no saben por qué no le gusta, pero si luego escarbas dices, ay amiga, sabes, aquí han pasado cosas, sabes, es verdad, que para eso hay que estar trabajadita y tal. Pero sí que es verdad que yo creo que es bastante mejor todo, siempre y cuando sea una modulación de carácter de la otra persona, o sea, cariño, yo necesito ver el fregadero limpio, ¿vale? Por ejemplo, y no tienes que estar todo el día aquí conmigo pegado a mis faldas, claro. O sea, siempre hay. Que yo creo que hay cosas que se le pueden pedir a una pareja y cosas que no. ¿Sabes?
Totalmente, porque a veces, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, a veces esos cambios que pedimos en realidad cumplen una función de manipular, ¿no? De querer hacer al otro como a nosotros nos gustaría que fuera, y es como, ostras, igual esto es peligroso.
Claro. Ese es el problema que yo veo, exactamente. Ese es el problema que yo veo cuando te entra el ataque de ansiedad, ¿sabes? De, ay, es que yo necesito verte todos los días porque yo tengo, yo qué sé cómo lo llaman ahora, apego ansioso.
Apego ansioso.
Es que yo tengo apego ansioso, ya. O tengo no sé qué, o es que tengo traumas con no sé cuánto. Estamos usando unas palabras así en comunicación cotidiana con la gente que no tienen base ninguna. Pero sí que es verdad que claro, tú dices, bueno, cariño, pues tú tendrás apego ansioso, pero trátatelo. Porque yo no puedo estar todo el rato pegada a ti.
Efectivamente, y oye, esta es incluso otra manera habitual de manejar estas incompatibilidades. Esto se llama vilipendio, ¿no? ¿Qué significa?
Claro.
Cuando ya estamos como en este proceso, ¿no? De tensión, de polarización, llega un punto en el que pues los seres humanos queremos saber, ¿no? La explicación de por qué estamos en esta situación, de por qué estamos así de mal, ¿no? Con la pareja. ¿Cuál suele ser aquí la justificación habitual? Responsabilizar al otro, ¿no? De por qué nos encontramos de esta manera.
Claro, porque claro, tú eres tal, ahí, tú eres cual y
claro,
tú eres cual.
Claro, es que tú tienes apego ansioso y encima ya como lo estamos patologizando, es como tienes apego ansioso y te lo tienes que mirar. Tienes que ir a terapia.
Así, exactamente, por esto. Claro. Sí, ¿no? Y además es que, claro, a mí me dicen, tienes que ir a terapia por esto, y yo, pues, es que lo último que me dices a mí, vamos, te lo digo.
Claro.
Te lo digo, es como, mira, niño, vete con tu madre, ¿sabes? O sea, no. Pero sí que es verdad que luego yo también pienso, visto desde fuera, dices, hombre, es que a lo mejor hay cosas que te tienes que tratar, ¿sabes? Pero a lo mejor decirlo no es lo más adecuado, ¿vale?
Claro, porque imagínate.
Mejor que
¿no?
la persona si lo averigüe ella, exactamente.
Claro, y si tú me dices a mí, no, tengo que ir a terapia porque tengo apego ansioso, es normal que yo esto lo viva desde una acusación. ¿Y qué voy a hacer yo si lo vivo desde la acusación? Defenderme y atacarte a ti.
Claro.
Y ahí entramos, pues, de nuevo, ¿no? En ese círculo ahí vicioso, que es un rollo.
Que yo pienso, además, que cuando las parejas van a terapia, Saskia, van cuando este tema está ya enquistado.
Ay, Olga, si tú supieras. Sí, fíjate, ¿no? Ojalá nos escuchen aquí un montón de parejas, ¿no? Que estén como en los inicios.
Sí,
de
como o a la mitad, ¿sabes? De, uy, vamos a ver, claro.
Totalmente, sí. Porque, jo, es que es verdad, nos llegan ya como ellos dicen, ¿no? Esta es nuestra última bala. Y ya yo ahí le pongo en tensión.
Claro.
Claro, porque es como, jo, si hubieseis venido antes, ¿no? La de cosas diferentes que podríamos haber hecho, que sufrimiento nos podríamos haber quizás o no ahorrado.
Sí, porque además lo del dolor, vamos a ver, cariño, pues evítalo. Me refiero, si puedes poner el parche antes, el dolor viene, no hace falta buscarlo, ¿sabes? Entonces, por favor, si puedes poner soluciones antes, pon el parche en la herida ya, ¿sabes? Ve a terapia pronto. Lo que pasa es que es verdad que la ayuda profesional es bastante complicado, entre otras cosas, porque si tú llegas irritada, ¿sabes? Porque has tenido bronca en el trabajo y te encuentras con que tu hija se ha quedado a cuidado del padre y tiene un pegotón de espinaca en la cabeza, esto es un hecho verídico, ¿vale? Pues lo mismo, no estás tú en situación de comunicarte asertivamente con tu pareja. De pronto dices, ¿tú te crees que la muchacha puede estar así? Y ya la tenéis, ¿sabes? Y siempre me hablan mal, y no sé qué, y no sé cuánto, y patatín y patatón.
Qué interesante, ¿eh? Todo esto. Y fíjate, con esto de que vengan a terapia, a veces también me encuentro, ¿no?, con un poco la regla rígida de que si llevamos poco tiempo, ¿no?, juntos, ¿cómo vamos a ir a terapia, ¿no? Un poco como ostras, es raro o está mal que llevemos tan poco tiempo y que vayamos a terapia.
Claro, porque si esto nos pasa cuando llevamos 2 años, ¿qué nos va a pasar cuando llevemos 20? Es el planteamiento.
Efectivamente. Y esto pasa tanto con parejas como jóvenes, ¿no? Que se plantean un poco lo mismo. Oye, somos súper jóvenes, ¿cómo vamos a ir ya a terapia de pareja? Esto es un fracaso, porque lo viven desde ahí. Esto es un fracaso.
Claro, es que yo creo que la terapia se ve como fracaso. Me refiero, en general te lo digo, Saskia, porque siempre es como, yo siempre oigo la misma frase, bueno, yo tengo mis cosas, pero me las traté yo, y tú eres la débil que ha necesitado ayuda profesional, es el paréntesis que viene después, o el, este es el último cartucho, y si no es esto, no, bueno, pues ya adiós, ¿sabes? Es verdad que se ve todavía como, no creo que se vea ya, y esto ha cambiado desde que empezamos las perras. Yo ya no creo que se vea cómo vas al psicólogo, estás loco, pero sí cómo no eres lo suficientemente maduro como para arreglar las cosas con tu pareja solito.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y es una pena.
Sí. Es una pena porque se sufre, cariño, no, solo no sabemos si tenemos una educación horrorosa, sentimental y sexual, o sea, ¿qué queremos? ¿Sabes?
Pues sí, y más en pareja, ¿no? Como que todos tenemos parejas al final, ¿no? O todos o casi todos, y es como, bueno, como todos tenemos parejas, yo tengo que saber de esto, ¿no? Yo tengo que ser experto en esto de ser pareja.
Exacto.
Y es como, oye, pues a veces tenemos dificultades, no sabemos hacer cosas y no pasa nada por pedir ayuda.
Exacto. Sí, sobre todo porque yo creo que tampoco viene mal que te enseñen a comunicarte desde una manera asertiva, ¿sabes? Porque yo no había planteado nunca que el decirle a alguien eres inútil porque no sabes hacer las cosas de la casa es un poné, es bastante más horroroso que el decirle, mira, a mí me pasa que cuando veo que no hacen las cosas de la casa, las tengo que hacer yo, y entonces me canso más y me enfado, es un poner, ¿sabes? No entonces, porque al principio yo veía como esa cosa, ¿sabes? Como, no, pues si la culpa la tiene él, encima me la había echado yo a mí, ¿sabes lo que te quiero decir? Como, es que a mí me pasa, que a mí me duele esto, cuando tú haces esto, a mí me duele esto. Y yo decía, no, es que el problema lo tiene él, ¿sabes? O sea, y eso hay que irlo puliendo, esto de los...
Claro,
hay que ir puliendo los conflictos, exactamente. Que se nos ha quedado, porque ya ha pasado el tiempo, pero que se nos ha quedado en el tintero las dos meollos de la cuestión, que es cómo detectar que estamos en este bucle antes de que sea demasiado tarde, ¿vale?
Uh-huh.
Y qué hacer y cómo comunicarnos y qué hacer para arreglar esto, ¿vale? O sea, propuestas, estas propuestas para salir de ahí. Así que vamos a grabar dos programas, Saskia, la semana que viene te veo. Adiós.
Venga, chao.
Non esisto. È cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza, perduta tra la gente. Amore già tardi e non resisto. Se tu non arrivi, non esisto. Non esisto, non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa. Questa vita che volevo dare a te, l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso sapere.